Y hay un hecho en la semana que ha marcado una trascendencia para lo que tiene que ver con la integración continental, porque el encuentro en Brasil abre esta expectativa en torno a el reflote de la UNASUR, con discusiones intensas, con posiciones bien marcadas, pero también con la necesidad de comprender qué es lo que está pasando a nivel geopolítico y cómo debe refundamentar su rol América Latina. Por eso le damos la bienvenida al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, aquí en La Periferia. Oscar, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, un gusto, Oscar. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es el balance que se puede hacer de este encuentro que se realizó en Brasil en las últimas horas?
Bien, con mucho optimismo hay que vivirlo. Creo que todos, se está reorganizando la patria grande, ¿no? Hubo un momento allí en los 2000 que fue muy virtuoso todo lo sucedido, el acceso a gobiernos populares, esos gobiernos luego articulaban entre sí y generaron, le dijeron lo al ALCA, mejoraron el MERCOSUR, crearon la UNASUR, crearon la CELAC. Luego de la derrota de nuestra fuerza con Macri, vino una contraofensiva conservadora. Por suerte esa contraofensiva no fue estable, y ahora viene otro momento, ¿no? Es diferente al anterior, mucho más heterogéneo, pero donde se imponen las propuestas que nos llamamos, donde el neoliberalismo no está pudiendo hacer pie, y se imponen propuestas diversas pero que tienen que ver con un contenido popular y sobre todo con una voluntad de integración. Brasil encabeza eso, es clave que Brasil, que debe encabezar por peso específico, por peso geopolítico, por el liderazgo de Lula, esa reorganización, y eso está sucediendo. Sucedió con el traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC a un país del Caribe, sucedió con la decisión de poner embajadores en Venezuela, de Brasil, pero también de Uruguay, de Paraguay y de Chile, y se dio un momento importante el otro día, el 30 de mayo, en este retiro de los presidentes de América del Sur. Una gran noticia.
Uh-huh. Oscar, en función de esta heterogeneidad a la cual hacía referencia, ¿cómo se explican algunas declaraciones del presidente de Chile? Sobre todo respecto a la mirada que se tiene con Venezuela y estas relaciones que van marcando cierta tensión, ¿no? También teniendo en cuenta que uno espera de un gobierno posicionado a la izquierda que tenga cierta postura que no se refrende, o no se refrendan, mejor dicho, dentro del marco del colonialismo. ¿Cómo hay que interpretarlas?
Bueno, primero eso de que uno espera de un gobierno de izquierda, habría que ver si el gobierno de Boric quiso ser de izquierda alguna vez. Uh-huh. A mí me parece que hubo una simplificación donde él nunca hizo ese planteo, su trayectoria no lo ubica en ese lugar. Sí, en un lugar, bueno, contra el bipartidismo, por cambios, pero yo no recuerdo confirmaciones de él, ni siquiera cuando era dirigente estudiantil, a favor de los procesos revolucionarios más marcados de América. Así uh-huh. que tal vez el error no sea lo que le hago ahora, sino las expectativas que se generaron para con él. Uh-huh. ¿No?
Está bien, está bien. Vale la aclaración.
Claro, me parece que en Chile Izquierda es otra cosa. Si él representa un emergente social estudiantil que va a la política, pero yo no tenía la expectativa de que él hiciera un gobierno revolucionario ni que fuera la continuidad de ayer y demás, ¿no? Por otro lado, tampoco creo que las polémicas públicas, lo dicho por el presidente Boric, lo contestado hacia él, no me parece correcto. Yo creo que lo que hay que es comprender que tenemos diferencias políticas y que justamente la característica de la integración que le está imponiendo Lula da Silva es un acuerdo político, no un acuerdo ideológico. Uh-huh. El acuerdo ideológico se pudo dar en los 2000, por suerte, con Chávez, con Néstor, con Correa, con Lugo, en fin, con Celaya, pero eso ya pasó. Ahora no podría darse un acuerdo ideológico. Es más, yo creo, sinceramente, que sería hasta contradictorio, contraproducente, de un acuerdo político. Entonces, ¿qué nos ponemos de acuerdo? En algunas cuestiones, digamos, básicas. La paz en la región, segundo punto, la democracia, como manera de discernir las diferencias. Tercero, la integración, regional, que ahí sí es importante que estemos todos de acuerdo. Cuarto, el cuidado del medio ambiente. Quinto, un accionar común en los organismos internacionales donde todos aparezcamos articulados. A mí me parece que eso hoy es muy útil, tal vez más útil que intentar un acuerdo ideológico, que no lo podrá haber, porque los gobiernos son diferentes, ya lo dijimos.
Claro. En ese sentido, bueno, eso es parte de lo que dijo también Nicolás Maduro, ¿no? El presidente de Venezuela, que llamó a superar las diferencias ideológicas, hacer un acuerdo político y refrendar parte de lo que se puede entender como articulación regional, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso geopolítico también a nivel global. Esto también marca. Y en ese sentido le pregunto, ¿cómo se toma la decisión, si bien es una decisión propia del gobierno peruano, de permitir que tropas estadounidenses se instalen en su territorio, teniendo en cuenta las tensiones que puede vivir la región en torno, por ejemplo, a la explotación de recursos naturales, como puede llegar a ser el litio, en función de lo que implica también esta aceleración de los procesos de inteligencia artificial?
Eso tiene que ser parte de los acuerdos políticos, de no permitir la extensión de más bases, ir achicando la cantidad de bases extranjeras en nuestra región, ¿no? Eso sí es parte del acuerdo político, porque eso la UNASUR lo tenía. ¿Te recuerdas que una hipótesis de conflicto en la UNASUR, en vez de que sea el conflicto con el otro, esa hipótesis era protegernos de algún ataque externo, presencia externa? Yo creo que ese tipo de decisiones, como la del gobierno peruano, no solamente comprometen al gobierno peruano, sino al resto de nuestros países. Y en eso sí habría que ser, digamos, firme, porque efectivamente ya hubo gestos de la jefa del Comando Sur muy claro en el sentido del interés que tiene para todos ellos, obviamente, ¿no? El litio. Ella se hace una aseveración de la importancia que es el litio, de lo importante que son, bueno, el agua, los recursos naturales que tenemos, y que habría que defenderlos. Yo creo que se puede conversar un acuerdo con los Estados Unidos, que nosotros podemos compartir el litio, el Amazonas, y que ellos compartan las patentes farmacéuticas, los avances tecnológicos, todo lo que descubrieron con el 5G. Podría ser un principio, ¿no? Si todos compartimos, no me parece que ellos lo vean en ese sentido.
Claro.
Pero esto que sucedió en Perú, ahí sí tendría que haber una determinación, un compromiso de todos de no permitirlo, y bueno, y de informar nuestra opinión de que no estamos de acuerdo con ese tipo de instalaciones.
¿Y cómo se observa el arribo, que no es de ahora, ¿no?, que ya viene estando, pero con los acuerdos, por ejemplo, que se reafirmaron en las últimas horas entre Argentina y China, precisamente el arribo de China en esta instancia también de explotación del litio en la región?
Yo creo que lo que está haciendo el gobierno argentino, lo que hizo en su visita al Oriente Lula, está marcando lo mismo que sucedió el 30 de mayo. Nosotros tenemos que ser un polo en un mundo multipolar. ¿No? El mundo está claro que no es más unipolar, hay diferentes polos, bueno, que compiten hasta una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hará la región en ese sentido? Lo único que nos queda a nosotros, como destino soberano y digno, es hacer un polo, es articularnos. Y con todos los otros polos, negociar, articular, convivir desde una posición de fuerza. Entonces, cuando nosotros nos constituyamos como un polo, podremos tener relaciones con todos, y efectivamente sí hay que abrir el juego hacia regiones y hacia polos, hacer concentraciones geopolíticas emergentes como China, como India, bueno, como todo el Oriente, ¿no? Uh-huh. Y la explotación del litio con China, es decir, nosotros lo que tenemos que medir no es quién lo haga, sino el cómo. Bueno, va a haber valor agregado, va a haber en todo sentido, si vamos, en vez de exportar soja podemos exportar aceite de soja, en vez de exportar litio podemos exportar baterías, podemos hacerlo en conjunto. Por ejemplo, la producción del litio debería ser un emprendimiento que hagan diferentes países, que juntos lo investiguemos, que juntos lo busquemos, que juntos lo saquemos y que juntos lo vendamos, ¿no? Eso también sería propuesto en la UNASUR, porque a veces algunos países, como Bolivia, por ejemplo, tal vez no tenga las posibilidades de desarrollar solo ese país un proceso tan complejo, o la búsqueda de minerales raros, como se les llama en Ecuador. Bueno, sí. Tal vez un avance, una demostración de este polo sería que lo hagamos juntos y que luego, digamos, la inversión sea conjunta, la búsqueda sea conjunta y luego, por supuesto, la distribución y la ganancia sea conjunta, ¿no? Uh-huh.
Estamos en diálogo con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Oscar, hay otro punto también importante de lo que dejó el encuentro en Brasil, que es, bueno, este regreso de Venezuela, ¿no?, al espacio de UNASUR, marcando también sí. la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela, que en algún momento han sido tensas. Bueno, ¿cómo está eso hoy? ¿Cómo se analiza esta reincorporación de Venezuela, teniendo en cuenta también el discurso de Maduro, ¿no?, que ha sido un discurso que ha abierto las puertas a esa integración, teniendo en cuenta, insisto, en esto de, bueno, si no hay unidad, tratemos de articular políticamente lo más que podamos para no quedar debilitados en el contexto internacional?
Claro, en realidad, para ser precisos, no es el retorno de Venezuela a la UNASUR, sino es el retorno de Argentina, de Brasil y de otros Ajá. países a la UNASUR. Uh-huh. Venezuela había quedado medio solitaria ahí con Bolivia, con Surinam, con Guyana y con Perú en la UNASUR. Lo que estamos volviendo, por suerte, somos nosotros, y eso sí es símbolo de la época. Venezuela regresará al Mercosur, acaba de designarse embajador de Paraguay, de Uruguay, perdón. Paraguay ya dice el presidente Peña que lo pondrá en cuanto asuma. Chile, a pesar de las diferencias públicas que se tuvo con las declaraciones de Boric, acaba de designar un embajador aquí. Entonces, el Mercosur regresará a Venezuela, ingresará a Bolivia, está pendiente y si hay un compromiso del Congreso con el presidente de aprobar el ingreso de Bolivia, entonces Mercosur crece. La UNASUR reconstituyéndose, la reunión del 30 pasado no fue una reunión de UNASUR, sino de los presidentes de América del Sur, que es parecido, no es lo mismo, pero es parecido a un gran dato, y la CELAC en funcionamiento. Entonces, ese es el momento que viene. Es decir, es recomponer lo que rompieron, y Macri en eso fue uno de los principales martilladores, uh-huh. los que rompieron la integración lograda. Entonces, la tarea, una vez más, al movimiento popular es recomponer lo que otros rompen. Lo rompen con una capciosidad. Lo rompen para tener relaciones bilaterales con Estados Unidos y tratar de que no avance nuestra integración, ¿no? Uh-huh. Así que me parece un gran dato la presencia de Nicolás Maduro en este escenario, porque, insisto, demuestra una tendencia, ¿no? Todo va para ese lado, y claro, Argentina aportó mucho en eso. En la designación de embajador aquí se hizo cuando era muy 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 escasa la presencia de embajadores. Luego de que me designaran a mí, designó Perú, México, como le decía ahora, Uruguay, Chile, Honduras, posiblemente en pocas semanas tendremos lo de Paraguay, Colombia. Fíjese el cambio. Había un bloqueo económico, criminal, todavía lo hay, y también había un cerco diplomático. Y el cerco diplomático se rompió, ya está, ya con la presencia de Maduro el otro día allí, ya está. Y el gobierno argentino, eso hay que decirlo, colaboró mucho con que Venezuela pueda ser reintegrada al sistema regional, ¿no?, al sistema internacional, pero sobre todo al sistema regional. mucho.
Oscar, buenas tardes. Lucía Infante lo saluda.
¿Usted qué tal? ¿Cómo está?
¿Usted cree que pueda ser atendido el pedido de Alberto Fernández que se reduzcan las sanciones a Venezuela?
Bueno, es una siembra, ¿no? Eso es un esfuerzo, una siembra. Lo estamos haciendo en conjunto con otros países. Me parece muy, muy firme, muy sólido, muy consecuente Alberto Fernández reclamar eso. Yo creo que sí. Yo creo que acá hubo una intención con la medida de destruir a Venezuela, ¿no? De destruir a Venezuela, su economía, su entramado social, su esquema productivo, una intención de destruir a Venezuela. Eso fracasó. Y eso tenía la expresión política de Guaidó, que no lo reconoce ni los de él.
Claro.
Entonces, ahora hay que avanzar sobre el achicamiento de las sanciones. Están dándose. O sea, la petrolera Chevron está funcionando, hay acuerdos en las petroleras Eni, italiana, y Repsol española, ya empiezan a producir, ya se ve que se están flexibilizando. Por eso hay que terminar con esa atrocidad de condicionar, de ahogar a un país porque no se está de acuerdo con el gobierno. ¿No? Sobre todo cuando todos los demás ahora de Sudamérica tiene embajador en Venezuela, excepto Ecuador, que no tiene embajador, pero tampoco tiene presidente, podríamos decir. Sí. Todos tienen embajador acá. Entonces, ¿cómo Estados Unidos se atribuye el rol imperial de dueño del mundo de ahogar a uno de los países integrantes de una región donde el resto de los países de la región lo reconocen? ¿No? Entonces, me parece que sí, que a la larga y a mediano plazo se va a dar esto que plantea el presidente Fernández de terminar con las sanciones.
Oscar, por último, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿no? El rol de Estados Unidos y, digamos, no decir su debilitamiento en términos internacionales, pero sí su retroceso en función de sus propias políticas internas, su crisis financiera, ¿preocupa que pueda volver a mirar a América Latina como un núcleo del cual deba abusarse permanentemente? Digo, porque cada vez que Estados Unidos tuvo un conflicto internacional, se recostó sobre América Latina, buscó refugio allí y intentó de alguna manera sostener su paradigma imperial. ¿Preocupa que esto pueda repetirse en este contexto?
Sí, yo de mayor presión y otros que no, pero en estos 200 años que tiene la doctrina Monroe, se van a cumplir en diciembre, ¿no? Esa cifra, siempre ha intentado ver a América Latina como su lugar, como su respaldo, como su patio trasero, como y sí, preocupo porque, digamos, es un debilitamiento relativo, pero se puede hablar de un debilitamiento en el sentido que ya no tiene la importancia ni en lo económico, ¿no? Ni en la influencia cultural, ni en las decisiones, el mundo se lo puede hacer lo que quiere el mundo de Estados Unidos, como durante mucho tiempo lo hizo, ¿no? Desde el 90 para acá. Eso cambió en el 2010. Entonces, claro, no debe preocuparse, pero para eso lo que nosotros tenemos que hacer es, Estados Unidos que haga, lo que nosotros tenemos que hacer es protegernos de eso. Claro. ¿Cómo nos protegemos? De vuelta, con lo del 30 de mayo, haciendo un polo en un mundo multipolar. Si nosotros hacemos funcionar a UNASUR a pleno, si el Mercosur tiene una virtuosidad de intercambio comercial interregional, si la CELAC efectivamente se para como lo que es, y nadie tiene que enojarse con la CELAC, porque la OEA no compite con la CELAC es otra cosa. Claro. La OEA realmente tiene que modificarse plenamente, si no desaparecer. Pero la CELAC son los que tienen una similitud. La verdad que Canadá y Estados Unidos no se parece mucho a Guatemala y a, digamos, y a Honduras ni a Bolivia. Entonces nosotros tenemos que agruparnos entre nosotros, porque los intereses de Canadá y de Estados Unidos no solamente han sido confluyentes, sino muchas veces han sido antagónicos con América Latina y el Caribe. Entonces nosotros tenemos el derecho, la obligación, la necesidad de agruparnos con nuestros pares. Entonces desde ahí se puede entonces no solamente preocuparse, sino ocuparse de esta situación, digamos, de intentar normalmente Estados Unidos de disponer de América Latina.
Oscar, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos la deferencia de habernos atendido y de haber compartido estos minutos aquí en la periferia. Le mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Que tengamos buenas tardes.
Hasta luego. Así escuchábamos al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, aquí en la periferia.
De la periferia al centro. Periodismo para la liberación.